Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero y deseo que estén bien en esta mañana de hoy. En esta mañana de jueves, es el día 5 de diciembre. Le contaba ahora mismo a Carlos Moreno el pulpo, el sentimiento que reina en este estudio donde estamos, Naranjo Eduardo y un servidor, que hemos sido los últimos que hemos trabajado durante muchos años con Jesús Melgar, que nos dejaba ayer después de una larga, penosa enfermedad que le ha hecho sufrir no poco, aunque haya aguantado estoicamente. Ayer se nos va un compañero de camino, un compañero de micrófono, un compañero de la vida. Un algecireño único e incomparable que ha marcado la existencia de todos aquellos que le hemos conocido. Y envío un abrazo muy fuerte a Lourdes y a sus hijos con todo cariño. Ahora entramos en lo del Dama, que tiene sustancia, es importante, hay que saber calibrar muy bien lo que el Dama ha mostrado al juez y lo que puede mostrar al juez cuando efectivamente se abra el teléfono que la UCO tiene de Aldama, donde Aldama tiene guardadas y registradas conversaciones. Ahí está la clave, me da a mí la sensación. Pero es que el asunto de Francia, oiga, en Francia se acabó el gobierno de Barnier, la pinza entre la extrema izquierda y la extrema derecha se ha hecho realidad. En realidad en Francia volvemos al mismo problema de raíz, que es la dramática implosión de la calidad de las clases políticas que hay en Occidente, lo cual es más grave de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? La mala calidad del liderazgo de las democracias liberales. Y eso es el primer paso al cuestionamiento, deterioro de las instituciones democráticas, de la pérdida de credibilidad, de apoyo en el sistema. Ascenso de líderes mesiánicos autoritarios que llegan al poder por las unas. Yo me imagino que les suena la música, ¿no? Y les suena de qué ocurre o qué ocurre en nuestro país. Francia ha fagocitado sus dos partidos tradicionales, ha dado gasolina a los extremos. La France Insoumise es una versión igual de radical, pero con estudios y lecturas más o menos que los analfabetos disfuncionales que tenemos aquí en España, en la extrema izquierda, y la extrema derecha modernizada, pero no menos extrema derecha. Marine Le Pen siempre dice, oiga, que yo vivo con mi novio sin estar casada, tengo dirigentes gays, otros de origen magrebí, sí, bueno, sí, pero sigue siendo una extrema derecha como tal. Y el gobierno de Michel Barnier nació muerto por el fruto de una cadena de errores muy graves de un presidente como Macron, que está imbuido de cesarismo, de narcisismo, con una arrogancia digna de la mejor mención. Yo no sé si eso les suena también a ustedes, de lo que viven, si esa música les suena, ¿no? Convocó elecciones, como saben, que acabaron como conocemos. Forzaron un gobierno de una figura respetada, con experiencia, pero no consiguió borrar la pésima imagen del gobierno anterior que había, de su amigo entrañable, Gabriel Attal, un imberbe, sin experiencia, arrogante, ignorante, y hoy Macron lo coloca de vicepresidente de la Comisión Europea, que también no sé si le suena la música. En Francia no había triunfado una moción de censura desde que tumbó el gobierno de Pompidou, creo que era el año 62, cuando era presidente de Gaulle. Esto es la consecuencia directa de los graves males que aquejan a las democracias occidentales. Si quieren ustedes, luego le echamos una pensada en el tiempo de la tertulia. Aquí en España lo que tenemos es el curioso caso de Pedro Sánchez como experiencia populista de izquierdas y el del PP como alternativa de centro-derecha atenazada por el efecto pinza. Esto nos merecerá también, si quieren, después una reflexión. muchos también se preguntaban ayer, ¿y las pruebas de Aldama cuándo se van a conocer? Bueno, ya tenemos la primera remesa. Porque ayer Aldama presentó 37 folios, más una serie de anexos que apuntan directamente a Ábalos, en el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Es decir, el mismo día que Ábalos confirmó al Supremo que acepta declarar de forma voluntaria, Aldama se presentó también con sus primeras pruebas, o lo que él dice que son pruebas. De momento, lo que ayer se sustancia es una acusación seria para José Luis Ábalos. Aldama le acusa de cobrar mordidas de obra pública con un sistema de preselección de adjudicatarios. Es decir, según Aldama, una serie de empresas se comprometían de antemano a pagar mordidas y Ábalos acababa otorgando las obras a través de la Dirección General de Carreteras. Y es en esta acusación concreta, Aldama se refiere solo a obras relacionadas con autovías. Pero, claro, esto podría abarcar hasta 54 millones de euros en contratación pública entre el 18 y el 21. Y aporta unas tablas de Excel en las que aparecen presupuestos generales de carreteras del 2021. Y se ve una serie de obras subrayadas en rosa y otras en verde. En rosas, las que estaban preadjudicadas a cambio de una comisión, y en verde, las que estaban por preadjudicar. Y hay anotaciones en los márgenes hechas a mano. Lo que no se sabe si están escritas por el propio Ábalos o por Koldo García, que también está implicado en este asunto. Y aporta una prueba de su caso en concreto. Un contrato de fiducia del 24 de abril del 19, en el que Aldama se comprometía a pagar a Ábalos un piso en la Castellana de Madrid por un valor de casi 2 millones de euros como garantía de adjudicaciones futuras. Es decir, Aldama se comprometía con Ábalos en el sentido de, si me das la adjudicación, a ti te caerán las mordidas. O si no, aquí tendrás el piso como garantía. Y ahí es donde Aldama se atreve incluso a implicar al hijo mayor de Ábalos. Porque el comisionista asegura tener mensajes de Víctor Ábalos interesándose por esa transmisión del piso. Y lo que les decía al principio, posiblemente lo más importante, es que en el teléfono móvil que le incautó la Audiencia Nacional por la trama de los hidrocarburos hay mensajes y llamadas que implican al hijo de Ábalos. ¿Qué sentido? Pues dice tener constancia de que algunas constructoras suscribieron contratos de consultoría con el hijo de Ábalos para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, que en realidad cubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España. Y vuelve también a poner en la picota al ministro Ángel Víctor Torres. Aquí tiene menos sustancia la acusación, porque no adjunta pruebas del contrato del piso, pero dice que a Torres se le facilitaba inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en un piso de la calle Atocha de Madrid. Pero bueno, de esto no hay contrato, no hay solamente la acusación de que quería cobrar 50.000 euros. ¿Y qué reacciones hay a esto? Pues hombre, que los acusados, los señalados, lo niegan. Dice que Ábalos, esa letra no es la mía, que Aldama es un impostor y un bandido. Sí, bueno, porque parece que se han dado cuenta que es un bandido ahora, pero antes hacían negocios con él, le llevaban a todos lados de viaje, le daban hasta medallas. Y luego el PSOE, bueno, es que los jueces son muy corruptos, me tienen manía. Bueno, escuchen a Pachi López, pues, si quieren.
Pedro Sánchez no le atacan políticamente, porque políticamente es imbatible. La economía española crece como nunca en la historia. Somos la gran potencia económica de Europa en estos momentos. Y entonces hay un frente judicial. Y el frente judicial empieza con recortes de periódico, con manos limpias, unos que se llaman sindicato, pero todos sabemos quiénes son. Ya empezamos a estar harto de ese frente judicial.
Bueno, harto del frente judicial, que es una forma de decir que los jueces sobran, ¿no? Y que, bueno, están preparando el terreno para que cuando sea condenado a algún personaje del sanchismo, poder decir que la sentencia no es legítima y no la atacan, ¿eh? Vamos, como el procés, porque todo lo malo se pega, como decía Rubalcaba. Bueno, hay muchas cosas que contarle esta mañana. Alguna ya se las adelanta ahora Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy, además, Gobierno, Partido Popular y las administraciones de Ceuta y de Canarias se reúnen para negociar la acogida de menores migrantes. Enseguida vamos con los detalles de cómo se retoman esas negociaciones que han estado 2 meses paradas. Pero esto tiene, además, otras derivadas. Por ejemplo, que Vox ha amenazado a los populares con no apoyar los presupuestos en las comunidades autónomas donde gobiernan si pactan con el PSOE. Ignacio Garriga es su secretario general.
Fuimos expulsados de los gobiernos porque dijimos que no íbamos a participar en el reparto de la emigración ilegal, en el reparto de la inseguridad por todos los barrios y ciudades de España. Es el Partido Popular quien tendrá que rectificar y quien tendrá que romper los pactos con el Partido Socialista si quiere seguir negociando con Vox esos presupuestos en las regiones en las cuales necesite nuestros votos.
Es noticia también que los sindicatos han desconvocado la huelga de autobuses que estaba prevista para este jueves. Desde Comisiones Obreras aseguran que necesitan reorganizar las protestas, aunque en principio sí mantienen el resto de fechas previstas. La más próxima, la del próximo lunes, 9 de diciembre, y sigue además en pie la intención de hacer esta huelga indefinida a partir del día 23 de este mes, si no se les concede la jubilación anticipada por causas de peligrosidad. Además, el excomisario Villarejo ha asegurado en la Comisión de Investigación del Congreso, que investiga los atentados de Barcelona y Cambrils, que estos podrían haberse evitado. Dice Villarejo que responsabiliza al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, asegurando que quiso dar un pequeño susto a Cataluña y que se le fue de las manos. Y en Georgia continúan una semana más las protestas por el frenazo del ingreso del país en la Unión Europea por parte del gobierno. La policía ha detenido incluso al líder de la oposición durante una redada en la sede del grupo. Ha sido zarandeado y golpeado por los agentes y se lo han llevado detenido inconsciente. El exministro de Educación y Justicia se suma a las más de 300 personas que se han detenido desde que comenzaron las protestas. Y en el partidazo de COPE, noche de pesadilla para el Real Madrid y también para Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. No termina de carburar el Real Madrid, que anoche fue superado por el Athletic Club de Bilbao 2-1 en una noche en la que de nuevo Kylian Mbappé falló un penalti. Se queda a 4 puntos del Barça con un partido menos, eso sí, pero ya no dependen de sí mismos los de Ancelotti para intentar asaltar el liderato de la Liga. En cuanto a la Copa del Rey, tenemos que anotar varias sorpresas. Por ejemplo, el Pontevedra 1, Villarreal 0, el Logroñés, que eliminó al Girona en los penaltis, y el Ourense, que se impuso 1-0 al Deportivo de La Coruña. Por lo demás, avanzan todos los equipos de máxima categoría. En los duelos directos de segunda división hay que anotar el Cádiz 0, el Dense 1 y Racing de Santander 1, Sporting 0. Hoy vamos a poner fin a esa segunda ronda de la Copa del Rey con 10 partidos. 6 de ellos tienen presencia de equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Ceuta-Osasuna, Orihuela-Getafe y Cacereño-Atlético de Madrid. A las 9 de la noche, Conquense-Real Sociedad, Deportiva Minera Alavés y Olot-Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las 6 y 14 minutos, las 5 y 14 en Canarias. El pacto migratorio vuelve hoy a negociarse con la esperanza de encontrar una solución para los miles de menores que han llegado solos a España y que desbordan sobre todo los centros de Ceuta y de Canarias.
Es lo que llevamos denunciando, ¿no? Le importamos poco a Madrid. Canarias sigue enfrentándose en solitario a este fenómeno migratorio. Estamos este año haciendo los 30 años desde que llegó por primera vez una patera a las costas canarias y seguimos sin tener la respuesta. Y eso es lo que vamos a esperar, que esta semana podamos tener la respuesta, y si no, como ya he dicho, el día 13, que es la conferencia de presidentes, Canarias llevará su propuesta.
Pues esto decía esta semana el presidente canario Fernando Clavijo, precisamente el día que anunció la reunión que se celebra hoy. Se sientan en la mesa el Gobierno, el Partido Popular, Canarias y también Ceuta, después de dos meses sin contactos, con las negociaciones congeladas y con un asunto clave, el reparto de esos menores entre las comunidades autónomas después de que fracasara la reforma de la ley de extranjería propuesta por el Gobierno para hacer ese reparto obligatorio. Votó en contra el Partido Popular y también un socio del Gobierno como es Junts per Catalunya. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defiende que esa es la única solución posible a la crisis migratoria que atraviesa España, a punto de cerrar además otro año de récord. De hecho, sin contar, evidentemente, con las llegadas del mes de diciembre, en lo que llevamos de año ya superamos todas las entradas de 2023. Y de todos los migrantes que han llegado a España este año, más del 70% lo ha hecho por Canarias. Las islas, además, tutelan ahora mismo a más de 5.400 menores en unos centros que están saturados. De hecho, suponen superar un 300% la capacidad de los 86 centros que hay ahí en Canarias. En el otro lado, el Partido Popular también mantiene sus reclamaciones. COPE ha podido saber que mantiene la exigencia de pactar con Bruselas para que los países de la Unión también se hagan cargo de los menores que llegan a España, algo que de momento el Gobierno no se plantea. Si no pide el Gobierno ayuda a Bruselas, no habrán, dicen los populares, acuerdo. Así que el pacto parece complicado porque la falta de consenso tiene además otras derivadas. Hay que añadir el órdago de Vox al Partido Popular, que amenaza con suspender las negociaciones para los presupuestos autonómicos hasta que el PP no se desmarque de un posible acuerdo migratorio con el PSOE. Núñez Feijóo avisa que no van a ceder ante chantajes. Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más esta noche en el cascabel de 13.
Veo que cuando Sánchez está peor y está acorralado, siempre aparece Vox a salvarlo, porque no es casualidad, no puede ser. Sobre el asunto de la inmigración, en las comunidades autónomas no tenemos competencias. El Gobierno ha decidido que la inmigración se convierta en un problema a largo plazo. ¿Qué culpa tiene un presidente autonómico que se ve obligado a cumplir la ley? Los presidentes autonómicos estamos obligados por la ley del menor a acoger y son menores. Vox sabe que estás atrapado ahí, protestó para romper. Han tomado una deriva, antes no eran así. Ahora han decidido ir siempre contra el Partido Popular.
La entrevista completa de Isabel Díaz Ayuso en 13 Latinas en cope.es. Veremos en qué queda el pulso que le está echando Vox al Partido Popular, porque hasta 6 gobiernos autonómicos podrían quedarse sin presupuestos después del ultimátum de los de Abascal. Bueno, y más deberes de nuestro país, y nunca mejor dicho, porque España vuelve a quedar retratada en educación, esta vez en concreto en matemáticas y en ciencias. Estamos a la cola de Europa prácticamente. 4 de cada 10 alumnos españoles tienen un nivel bajo o muy bajo en mates en cuarto de primaria. Hablamos de niños de 9-10 años. Y si miramos a los que ya han llegado a secundaria, sorprende también el nivel tan bajo que tienen en ciencias. Un tercio de los alumnos tienen niveles básicos sobre plantas, animales o sobre el medio ambiente. Pero es que además en algunas comunidades los datos son todavía peores que la media nacional, porque cada gobierno regional establece, por ejemplo, cuántas horas de matemáticas o de ciencias se estudian en sus colegios. Carmen Lavallen.
Por falta de confianza de los estudiantes ya en primaria en sus capacidades en ciencias y matemáticas y por la cada vez menor exigencia de nuestro sistema educativo, los resultados de España en el último informe TIMSS nos sitúan a 25 puntos de la OCDE, también a la cola de la Unión Europea y en caída libre con respecto a los dos estudios anteriores donde habíamos mejorado. Ismael Sanz es experto en educación.
El retroceso es tal que España ha vuelto a los resultados que ya registró en 2011 también en TIMSS, y que eran muy negativos.
Por si fuera poco, desde ese año la brecha entre chicos y chicas se ha disparado un 63%. Ellos obtienen de media casi 20 puntos más que ellas. Nuestra media ronda los 500 puntos en estas dos asignaturas, a casi 100 puntos de los alumnos más brillantes, los coreanos.
Y todo esto mientras seguimos a vueltas con qué uso hay que hacer de las pantallas entre los menores también en las aulas, sobre todo después de que el Gobierno haya dado luz verde esta semana al centenar de medidas que ha elaborado un comité de expertos para proteger a los niños en el entorno digital.
Determinados tipos de contenidos están provocando problemas en la salud mental y en la salud física del menor, ¿no? Hay autolesiones, han aumentado las depresiones, la angustia, el sentimiento de soledad. También los menores tienen problemas de autoestima y también hemos tenido conocimiento de que se banalizan las relaciones sexuales, se cosifica a la mujer y también hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual.
Esto le ha contado Ángel Expósito esta noche en La Linterna, precisamente una de las expertas que ha asesorado al Gobierno, Ana Caballero, que es vicepresidenta para la transición digital de la Unión Europea. Las medidas son muchas, un centenar, te lo hemos estado contando en COPE, pero hay una que afecta precisamente a los colegios, la de limitar, sobre todo en primaria, el uso de algunas plataformas, la de priorizar el libro de texto de toda la vida sobre esas plataformas digitales. Y eso quiere hacer la Comunidad de Madrid, que pretende regular por primera vez el uso de dispositivos en las aulas.
Que limitará el tiempo de uso de los dispositivos digitales, estamos hablando de ordenadores, de tabletas o de otros dispositivos, en función de las características de las enseñanzas impartidas y también de los alumnos. El objetivo es crear un marco común para que los colegios y para que los institutos puedan reducir los riesgos derivados del uso temprano, un uso intensivo o un uso inadecuado de la tecnología.
La medida anunciada por el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín, busca precisamente eso que decían los expertos, que la tableta no sustituya al cuaderno y al libro de texto en clase, al menos completamente. Es noticia también que el hijo mayor de Juana Rivas ha denunciado que su hermano de 10 años es víctima de malos tratos por parte de su padre, con el que vive en Italia. Rivas, te recuerdo, fue condenada e indultada por impedir que sus hijos volvieran a Italia. Juan Baño, el hijo mayor, pide ayuda porque dice tienen miedo.
Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para
El hijo mayor de Juana, 18 años, pone voz ahora a la carta que ha remitido al procurador del juzgado en el que mañana comparece su hermano Daniel, de solo 10, y al cuidado aún de su padre. Declara en la causa en la que la Fiscalía italiana acusa al padre de violencia física contra sus hijos, insultos y amenazas.
Él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo. Porque él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y yo mi reflejo lo veo en él.
El padre les daba golpes en la cabeza o los estrangulaba hasta impedir la respiración. Leemos en el escrito de la Fiscalía, Gabriel vive con su madre en Granada desde 2022.
Y no sé cómo en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas. Muchas gracias.
Juana Rivas llegó a secuestrar a sus dos hijos, recuerden, en 2017 para que no regresaran con el padre. Fue condenada a 5 años e indultada en 2022.
Bueno, y Sevilla se ha convertido en la capital mundial de las hermandades. Ha comenzado el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular con un acto institucional y una misa en la Santa Iglesia Catedral de la ciudad. Una cita en la que participan 2.000 personas procedentes de diversos países. El enviado especial del Papa, Monseñor Edgar Peña Parra, ha insistido en la importancia que tienen las cofradías en tiempos de fractura como los que vivimos.
Las hermandades y cofradías revitalizando con la luz del Evangelio la dimensión espiritual de las prácticas de piedad siguen atrayendo a muchos a la fe. Y una prueba de ello está que donde hay piedad popular, donde hay hermandades, cofradías y cualquier forma de piedad popular, la fe se ha mantenido.
La cita se cerrará el domingo en una gran procesión que recorrerá las calles de Sevilla hasta bien entrada la madrugada. Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata con algo interesante hoy.
Pues mira, tenemos que seguir hablando de Begoña Gómez, ¿eh? De su extraña situación económica, que ya sabes que la hace casi merecedora del ingreso mínimo vital. Bueno, pues mira, apenas un día después de que se conociera que dispone de 11 cuentas corrientes como titular o autorizada, que suman la pírrica cifra de 40 euros en su conjunto, pues ni ella, ni su defensa jurídica, ni nadie, ni Pilar Alegría, que suele hablar de ella en los consejos de ministros, bueno, pues ha sido capaz de explicar cómo es posible que después de tantos años de trabajo esté en una situación supuestamente cercana a la indigencia. Pero fíjate, fue su propio marido, en la reciente reunión del G20 en Brasil, quien dio a entender que su estatus económico era el habitual de una ejecutiva de unos 50 años, cuando le preguntaron si le preocupaba que el juez Peinado hubiera pedido acceder a sus cuentas bancarias.
¿Quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa? Pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta, y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país.
Bueno, Herrera, no parece haber relación entre las difusas palabras de Sánchez y la aparente situación económica de su esposa, que no le ha resultado creíble a casi nadie por varias y poderosas razones. Verás, a falta de que se conozca si ha tenido otros ingresos desde su cátedra o empresa privada y quiénes en ese caso han sido sus pagadores en los últimos años, ya existe constancia documental de varios pagos por sus servicios profesionales que por alguna razón han desaparecido de sus cuentas. La Universidad Complutense, por ejemplo, le pagó por la dirección de la cátedra y por impartir clases. Y el Instituto de Empresa le contrató durante una larga temporada a razón de casi 60.000 euros brutos anuales para dirigir un centro africano del que desapareció sin dar demasiadas explicaciones. Bueno, quizá pudo gastarlos o traspasarlos a otras cuentas, algo que se comprobará si el juez Peinado reclama, como parece más que probable, los movimientos de todas esas cuentas desde que Sánchez llegara a la Moncloa en 2018. Y Gómez tampoco ha aclarado si recibió dinero de una herencia paternal o del rendimiento de patrimonio a su nombre, elevando el misterio de su sorprendente pobreza aparente y dejando una pregunta en el aire que Herrera, de momento, no tiene respuesta. ¿Para qué abrió o participó en 11 cuentas corrientes si el saldo de todas ellas apenas le da para hacer una modesta compra en el hiper del barrio, que te veo preocupado por ella?
Pues sí, sí, porque llega la Navidad y... No, y...
Ah, te entiendo, tú tienes todo corazón.
Sí, los que somos todo corazón, evidentemente. Claro, yo, pero... si ella quiere algo, necesita algo, aquí está el tío. Y aquí está este equipo que hace una caja, una porrita, lo que sea, y se lo damos. Y ahora, damas y caballeros, el confidencial con Dávila.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Recorre las calles de Madrid con estilo, desde Gran Vía hasta El Retiro, estrenando tu Nissan este final de año. Con hasta 10 años de garantía, tu Nissan será tu mejor compañero en cada aventura madrileña. Aprovecha las promociones únicas de diciembre y no te quedes sin el tuyo. Infórmate en los concesionarios Nissan de Madrid y en nissan.es.
¿Falta mucho, Melchor? Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño, que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
¡Guau, Juan! ¿Y esas gafas nuevas?
Son de Óptica 2000. Hice mi revisión visual gratuita y aproveché el 50% en gafas graduadas.
¿De verdad?
Sí, y además tengo los regalos de Navidad, gafas de sol para todos. Ahora tienen unos precios buenísimos.
Pues voy a Óptica 2000 para aprovecharlos.
Están en el Corte Inglés y en las mejores ubicaciones. Pide cita en óptica2000.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Cabify, 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 Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
El nuevo MacBook Pro con el chip M4 es perfecto para la empresa. Tiene una potencia espectacular. Es capaz de correr todas tus aplicaciones de trabajo a una velocidad de vértigo y está desarrollado para Apple Intelligence. Consigue hoy tu Mac para la empresa y recibe 250 euros extra de valoración por la recompra de tu viejo ordenador. iDo, expertos integrando Mac en la empresa. Averigua más en diolaalmac.com. Recuerda, diolaalmac.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es jueves, es 5 de diciembre del 2024. Ahí bien despierto está Carlos Dávila. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Buenos días.
Bueno, se jubila Marchena. Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, lo penal del Supremo. ¿Qué va a pasar? ¿Siguen trabajando ahí? ¿Qué están haciendo los abogados de Aldama, de Ábalos, de Coldo?
Pues es hoy. Hoy es el día de la jubilación. Manuel Marchena cumple 65 años y queda como magistrado, pero se jubila como presidente de la Sala Segunda del Supremo. Una sala que, como todos sabemos y como venís ya diciendo durante toda la mañana de hoy, va a haber casos muy evidentes y muy importantes, como los de todos los presuntos corruptos, de todas las tramas que afectan al Partido Socialista. Le sustituye, por lo pronto, Andrés Martínez Arrieta, que es el más veterano, es un miembro muy destacado de la asociación, llamémoslo centrista, Francisco de Vitoria, y le sustituye sin fecha fija, porque hay con un concurso, si se abre a partir de ahora un concurso con solo dos candidatos, el mismo Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer, que es miembro de la asociación de fiscal de sección de magistrados progresistas, para llamarlo de alguna forma. ¿Qué puede pasar? Pues que mientras se discute todo esto, Arrieta sigue siendo presidente, porque hacen falta 13 votos para nombrar al sustituto y no parece que eso sea posible por ahora. Podemos estar, esto es lo importante, Carlos, podemos estar en un escenario muy parecido al que durante mucho tiempo ocurrió en el Consejo General del Poder Judicial, que no se ponían de acuerdo las dos facciones, los dos grupos, y evidentemente Martínez Arrieta, como más veterano, se puede prolongar en el tiempo. Una situación que evidentemente puede favorecer o no a todos los implicados en el Tribunal Supremo, pero que también, de una forma clara, no favorece al normal funcionamiento del Tribunal Supremo.
Bueno, otro asunto. Fin de semana independentista, primarias de Esquerra Republicana. ¿Va a ganar Junqueras?
Sí, te contaré como apunte de lo que estaba diciendo antes, solamente una cosa, que el juez Leopoldo Puente, en el Tribunal Supremo, espera a Aldama y compañía. El juez Leopoldo Puente es un miembro del de juez por la democracia y tiene una probidad acrecentada. Por lo que me preguntas, fin de semana de Esquerra, Junqueras contra Xavier Godas. Los resultados van a ser muy apretados y no está claro que Junqueras, el orondo Junqueras, vaya a ser de una forma u otra el líder absolutamente indiscutible de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo pronto, hay una tercera fuerza entre Xavier Godas y el propio Junqueras, que es Foc Nou, que es la revelación de todas las discusiones dentro de Esquerra. ¿Qué puede pasar? Pues que Foc Nou ponga muy caro su apoyo, porque dice que si no se revisa de arriba abajo el acuerdo con el Partido Socialista y se hace una apuesta absolutamente indiscutible por la independencia, ellos no van a apoyar. Y mientras tanto, el lunes hay otra ejecutiva, la ejecutiva de Junts, que negocian en Bruselas muchos presupuestos y también están negociando lo que puede ser el próximo futuro de este partido. No habrá acuerdo, esto con toda claridad, con el Partido Socialista, si no se restituye la situación al 17 y al 24, es decir, a todo el fuego amigo que se discutió durante ese tiempo. Por otra parte, hay una frase que yo me he grabado casi a fuego con lo que me han dicho estos días desde Barcelona. Los catalanes han aplazado la independencia. Dice ahora más, el hombre que la produjo. Verdaderamente increíble.
Sí, bueno, fue Pujol, tú sabes, además, en uno de estos actos homenaje que le están haciendo al honorable, un día sí, otro también, dijo: la independencia, no seamos canelos, no la vamos a conseguir, al menos desde luego hasta dentro de 15 años, no lo podemos volver ni a planear, ¿no? Claro.
Efectivamente, porque lo tienes toda razón, Pujol, es que están tratando de reanimar aquel cadáver de Convergencia Democrática de Cataluña, pero vuelvo a repetir, Mas se ha unido a este coro y está diciendo que la independencia prácticamente es imposible. Y me decía un miembro destacado de la patronal, que es también muy evidente, cercano a Convergencia Democrática de Cataluña y Junts, estamos, dicen, se refieren a sus relaciones con el Partido Socialista, estamos aguantando un auténtico cadáver y no dejaremos que nos inunde este cadáver. Eso es muy importante también.
¿Votará Junts los presupuestos, tú crees?
Pues mi impresión es que sí. Al final, sí, por una razón fundamental, porque les interesa. Les interesa porque nunca se van a encontrar en una situación tan extraordinariamente factible como la que tienen ahora mismo negociando con el chantajeado Sánchez. Desde luego, con Feijóo no lo encontrarían. Por tanto, si hay presupuestos, serán con Junts.
Acto sobre la memoria democrática. ¿Qué acto es esta exaltación de Sánchez en Madrid?
Pues tú sabes que hace unos días venimos contando que en el Auditorio Nacional había un acto sobre la memoria democrática con exaltación, efectivamente, de uno de sus promotores, de los dos promotores, Sánchez y el propio Zapatero. Se suspendió por el tema de la lana y este día 10 en el Auditorio Nacional, el acto aplazado en colaboración con gentes que van a ir allí como palmeros de Sánchez y del propio Zapatero. Niños de un coro, niños que van a, evidentemente, tratar de edulcorar el panorama no solamente judicial, sino político que tiene Sánchez, acompañado esta vez, vuelvo a repetir, de Zapatero. Día 10, Auditorio Nacional. El acto aplazado a favor de la memoria democrática y, evidentemente, contra el Partido Popular.
Carlos Dávila, la semana que viene más. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Son y 36 en este jueves día 5 de diciembre, a 20 días del día de Navidad. Un jueves que tiene varias noticias, todas ellas interesantes. Ya saben que estamos con un ojo puesto fuera de España, lo que pasa en Francia, pero sobre todo con el interés de las novedades del caso Ábalos, gracias a las pruebas que comienza a aportar la pieza del nexo corruptor, como le llama la UCO, Víctor de Aldama, ante el juez. Bueno, eso y más que ya nos cuenta ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que esta mañana el ministro Óscar López va a presentar su candidatura a liderar el PSOE de Madrid en pleno terremoto político por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, que terminó con Juan Lobato dimitiendo como líder del partido después de que la jefa de gabinete de López, Pilar Sánchez Acera, enviara un documento con información sobre González Amador para que la usara contra la presidenta madrileña. Hay novedad sobre eso, por cierto, el Supremo no cita por ahora como imputada a Sánchez Acera porque prefiere esperar a conocer lo que dice el informe de la Guardia Civil sobre el volcán del móvil de Lobato. Sobre todo esto le han preguntado esta noche en el Cascabel de 13 precisamente a Isabel Díaz Ayuso.
De no ser mi novio, se hubiera quedado, ponle que multa. A partir de allí vamos un año con esto, más casi 2 años de inspección. El gobierno está tan atrapado que lo que necesita es empatar. Es la utilización de todos los poderes. Y una multa de Hacienda se pasa a la Fiscalía, se filtran todos los datos personales, se trocea convenientemente por todos los medios de comunicación afines y a partir de ahí está orquestado. Todas las barbaridades que ha cometido el fiscal general del Estado, eso se tapa con que Miguel Ángel Rodríguez da a conocer un pacto que ha habido con el afectado.
Vamos con una buena noticia económica para España. La OCDE mejora sus previsiones económicas y pronostica que cerraremos el año con un crecimiento del 3%, y eso son 4 veces más que la zona euro. Mejora también su previsión para el año que viene, aunque el crecimiento se frena hasta el 2,3%. Avisa, eso sí, del excesivo endeudamiento de nuestro país. La mejora en esas previsiones para este año es gracias sobre todo al tirón del consumo en la recta final del año, que trae en gran medida el turismo. Las agencias de viajes vaticinan además un diciembre con un aumento de las reservas de hasta el 5% gracias a las Navidades y también al Puente de la Constitución y la Inmaculada, que muchos empiezan a disfrutar hoy a las 3 de la tarde. Se pone en marcha la operación especial de la DGT. Se esperan más de 6 millones y medio de desplazamientos por carretera hasta el lunes, que es fiesta en 6 comunidades autónomas. Mucho movimiento también en estaciones, en aeropuertos, con unos 21.000 vuelos programados y sin huelga además de autobuses, que ha quedado desconvocada. Los que se movilizan la semana que viene son los funcionarios en protesta por el bloqueo de Muface, la asistencia sanitaria que reciben 1,5 millones de funcionarios y sus familias, también de jubilados como José Luis.
Durante más de 40 años he estado pagando mis servicios médicos a través de Muface y ahora, precisamente, cuando uno llega a una edad avanzada es cuando más necesita estos servicios. No lo sé, pero yo creo que nos cobrarían una prima inasumible para nuestras economías.
Ayer terminaba el plazo para que las aseguradoras presentaran sus ofertas. Solo se conoce la de DKV, que exige mejorar un 40% la prima frente al 17% del gobierno. En Burgos, la policía está investigando la muerte de un bebé recién nacido que conservaba la placenta y el cordón umbilical. Ahora trabajan para identificar y encontrar a la madre. El comisario jefe de la policía de Burgos es Jesús Nogales.
Se van a practicar las pruebas forenses pertinentes, establecer cuál puede ser la situación de la madre, intentar localizar a la madre para que en este caso explique qué ha pasado con ese bebé.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se la pega en San Mamés. Bruno Casar.
No termina de arrancar el Real Madrid. Desperdicia la primera bala para intentar asaltar el liderato de la Liga. Derrota anoche 2-1 ante el Athletic Club de Bilbao, que además ahonda en la posible crisis de confianza de Kylian Mbappé, que volvió a fallar un penalti. Los de Ancelotti se quedan a 4 puntos del Barça, eso sí, con un partido menos. En la Copa del Rey, sorpresones en la noche de ayer, en la que el Pontevedra eliminó al Villarreal, el Logroñés al Girona y el Ourense al Deportivo de La Coruña. En el resto avanzan los equipos de máxima categoría en los duelos de segunda división. Racing de Santander 1, Sporting de Gijón 0 y Cádiz 0, Eldense 1. Esta tarde vamos a cerrar la segunda ronda de la Copa del Rey con 10 partidos, 6 equipos de primera van a saltar a escena a las 7 de la tarde, lo van a hacer el Atlético de Madrid, el Getafe y Osasuna, a las 9 Sevilla, Alavés y Real Sociedad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe, como empresa referente del sector ferroviario, participa en la creación de un hub ferroviario para modernizar la formación profesional tras la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la Secretaría General de Formación Profesional. Se trata de un innovador espacio de cooperación para la formación cuyo objetivo es definir los perfiles profesionales que necesitan las empresas ferroviarias, las competencias que han de cumplir y el diseño de las acciones formativas que permitan ofrecer dichos perfiles al mercado laboral. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ¿cómo viene la prensa? Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Lujo Ábalos y mordidas por obras. Así resume El Mundo en su portada los papeles que ha entregado Víctor de Aldama en el Supremo para documentar la corrupción en el gobierno. En ellos ahí leemos en El País una supuesta lista de adjudicaciones de obras que le concedió Ábalos a cambio de comisiones. También vemos en The Objective la cesión de una vivienda al ministro Torres para encuentros íntimos. O como leemos en El Debate, Aldama ayudó a la compra de otro piso al jefe de gabinete de María Jesús Montero a cambio de aplazar una deuda con el fisco. Y podría haber más. Cuenta La Razón que Aldama tiene conversaciones grabadas en su móvil. Otro asunto destacado del kiosco de hoy. Lo vemos, por ejemplo, en la 2 de ABC. Vox suspende las negociaciones para los presupuestos en 6 comunidades gobernadas por el PP. Todo después de que los populares se vuelven a sentar hoy con el gobierno por el tema de la inmigración. Feijóo advierte que no aceptará chantajes, ni de un lado ni de otro. Vemos también reflejadas en los diarios las malas notas de los alumnos de cuarto de primaria españoles en matemáticas y en ciencias. Se quedan a la cola ya no solo de Europa, sino también de todos los países desarrollados. Y del exterior no podían faltar, Carlos, las referencias a Francia, que ya no tiene gobierno. Gracias, escribe El Mundo a la pinza, entre la extrema izquierda y Le Pen, que ha sacado adelante una moción de censura. El presidente Macron se dirige a la nación esta noche, mientras, según vemos en Le Figaro, busca nuevo primer ministro. Las quinielas de posibles sustitutos las encabeza el actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues mira, aprovechando que a las 3 de la tarde se pone en marcha la operación de la DGT del Puente de Diciembre, donde se esperan, por cierto, hasta el domingo por la noche unos 6,6 millones de desplazamientos, nos vamos a quedar con un estudio elaborado por Informes Mecánicos sobre las carreteras interurbanas que más accidentes registraron en 2023. encabeza la lista la P7 con 923, seguida de la A7 con 868 y tercera en el ranking la 2 con 713. Yendo al detalle del estudio, vemos que cada siniestro provoca de media 1,3 víctimas y que el 90% de esos accidentes se ha producido en condiciones óptimas, es decir, en una carretera en un trazado recto, limpio, seco y con buena visibilidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y dónde ponemos hoy el foco, Alberto? Buenos días.
Buenos días. Te voy a volver a hablar de ciberestafas. Y ayer, cuando estaba revisando los datos y preparando esto para contártelo, recibí una llamada y me intentaron hacer phishing. Me intentaron estafar ayer.
¿Ah, sí?
Me llamaron de supuestamente de Movistar y me dijeron que tenía que actualizar mi cuenta, que si no pagaba no sé qué historia me quitaban el móvil, y nosotros, como lo tenemos en empresa, pues me percaté rápido. Pero es que, claro, ¿cómo es posible que con la de tiempo que ocupa este problema en los medios, que vaya a más? Y ya no que te llamen, sino que caigas en las llamadas. Y me llama más la atención que cada vez hay más jóvenes siendo víctimas de esto. 6 de cada 10, según el CIS, el último CIS ha sido estafado. 6 de cada 10 jóvenes, que dices tú, pues se supone son los más preparados para defenderse, ¿no? ¿Por qué? Encendemos el foco y te lo cuento. Lo primero, porque siguen creciendo las ciberestafas. Casi 30% el último año. Yo nunca había recibido una y me tocó ayer. Según el CIS, que ha sacado un último informe, 5 de cada 10 españoles han sido víctimas de una estafa o intento de fraude online este último año. Pero es lo que te decía, uno se detiene en los datos y ve que el porcentaje en los jóvenes es mayor que la media. Y es una paradoja que lo sea, pero hay otro dato que puede ayudar a explicarlo. La gran mayoría de jóvenes, y vamos a centrarnos en la franja de 25 a 35, que son los que ya tienen algo de poder adquisitivo, para hacer compras por internet, que ahí está la clave. En que prácticamente el 90% ha hecho al menos una compra por internet este año y por el teléfono móvil. Y como hemos contado otras veces, pues los malos son bastante ingeniosos. Por cierto, en temporada de compras como en la que estamos, ojito que aumentan las estafas una barbaridad. Pero hay más cosas, como su forma de consumir ocio, la de los jóvenes, que implica el volcado de muchos datos en aplicaciones de juego. Por ejemplo, Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
¿Quién lleva el 100% de su vida digitalmente? Pues los jóvenes, con múltiples servicios muy útiles en la vida cotidiana. Entonces es más fácil afectar a través de alguno de esos servicios a estos jóvenes digitales.
Yo esto que te voy a contar me dejó tieso. Es una técnica que se llama watering hole. Yo no la conocía. Lo que hacen es que pueden monitorear las páginas que te gustan y te meten como una suerte de virus en el teléfono. Ese virus entra en tu dispositivo, duplica en tu pantalla para ver lo que haces, te van espiando y van sacando datos. Ah, una tragedia. Y la rueda sigue, porque ahora con la inteligencia artificial están empezando a clonar voces con una precisión que asusta. Claro, como no vamos a estar preocupados. Entonces la pregunta es si la ciberseguridad aumenta al mismo ritmo que las amenazas. A mí lo que me cuentan es que el delincuente siempre va por delante y que en internet pues tenemos que ser capaces de asumir ciertos riesgos manejables. ¿A qué me refiero? Pues a lo de siempre, a verificar los SMS que te llegan, los correos dudosos, usar contraseñas seguras, cambiarlas cada cierto tiempo, cada 2-3 meses, actualizar siempre los dispositivos y nunca dar datos personales. Por ejemplo, ahora que viene la Navidad y hay más compras, hay tarjetas de crédito de un solo uso que vienen muy bien para comprar en internet, que no te dejan rastro, o plataformas de pago segura. Eso se busca en Google en un momento, échale un ojo porque puede venirte bien.
Uh-huh. Tomo nota, ¿eh? Así que llaman y te dicen...
Bueno, lo de ayer fue tremendo.
Pero es fácil no picar, es decir, ¿cómo que yo le tengo que cambiar a usted mis datos o tengo que pagar una cantidad?
Claro.
Anda, venga. Sí, te lo dicen viva boche, ¿no?
Así fue, ¿no? Y después llamé yo bastante, porque colgaron del tirón, y llamé yo varias veces, no cogían el teléfono, pero bueno, ya tengo aquí el teléfono y se lo he pasado a... Hice una llamada y se lo pasé a gente que se puede hacer cargo de ello.
Mi querido amigo,
también hijo.
Hasta dentro de un rato.
Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Quién es ese tipo?
Personalidad.
Ah, sí.
Temperamento y carácter.
Es un tipo muy duro.
Sobre todo yo.
Clint Eastwood en estado puro.
¿Por qué no?
Joe Kidd y la jungla humana. 2 de Clint Eastwood.
¿Cuándo será?
El viernes a las 9:45 de la noche en 13.
¿Y qué es lo que hace ruido hoy en MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. A las 20:28 del miércoles
finalizó la opereta francesa cuyo final estaba cantado.
Mayoría necesaria, 288. ¿A favor? 331. Se ha conseguido la mayoría necesaria, por lo tanto se adopta la moción de censura. No ha lugar a hacer la segunda moción de censura. Por lo tanto, el proyecto de ley de presupuestos generales se considera rechazado y tras adoptar la moción de censura, según el artículo 50 de la Constitución, el primer ministro deberá presentar su dimisión al presidente de la República.
Moción de censura contra el gobierno de Michel Barnier, dimisión y Macron viéndose obligado a nombrar un nuevo jefe de gabinete. Es la primera moción que sale adelante en ese país desde 1962 y Barnier también tiene su propia data. Es el primer ministro más efímero desde 1958. Su gobierno ha durado 91 días. Herrera, ¿este te caía mejor que Gabriel Attal o por el estilo?
No, este me caía bastante bien. Este es un tipo bastante centrado, serio, responsable. Gabriel Attal es bueno, una excentricidad, vamos a llamarlo así.
Sí, ahí te has quedado porque esta mañana ha sido un poquito más allá, a eso de las 6.
Sí, 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 sí. Sí, sí, vamos... no, pero vamos, lo reafirmo, ¿eh?
Sí. Vamos con la alargada sombra de José Luis Ábalos, que sigue haciendo ruido por donde busques. ¿Te acuerdas seguro que ayer contábamos que Alicia García, senadora del PP, había convertido la Cámara Alta en un autobús escolar en su rifirrafe contra el ministro Bolaños?
Señor Bolaños y señorías, ¿está la mujer del presidente imputada?
Sí.
¿Está el hermano del presidente
imputado? Es tremendo. Bueno, pues el telediario de Televisión Española contaba este momento que ocurrió en el Senado y desliz llamativo.
Al PP de hacer una oposición irresponsable de espaldas a los problemas reales de los ciudadanos. Lo dicen después de ese comentado rifirrafe de ayer en el Senado entre una senadora popular y el ministro Ábalos. Digo, Bolaños.
Ay, Ábalos, digo Bolaños, Dios mío, qué deslices, por favor. Tenemos nuevo secretario de Estado de Comunicación desde hace unos días. Jon Antolín era hasta ahora director de comunicación del PSOE. Las redes han rescatado este momento del programa de Risto para que se vea cómo se las gasta. Risto contaba que el propio PSOE había filtrado datos personales de José Luis Ábalos.
Es cierto que en esta resolución aparecen los datos personales de José Luis Ábalos. Es cierto que el PSOE lo distribuyese por error o por maldad, me da igual, pero es cierto lo que dijimos ayer en este programa, ¿verdad? Bueno, pues bien, minutos después de que este programa diera esta información, el equipo de este programa recibió un mensaje del director de comunicación del Partido Socialista. Y el mensaje decía lo siguiente, os lo leo tal cual. ¿Era necesario poner lo de los datos personales? Como comprenderéis, y ahí es donde viene lo gordo, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa.
Bueno, pues poniendo en contexto a Jon Antolín. Total, que está la actualidad, Herrera, tan vibrante, tan burbujeante, que las tertulias de televisión echan chispas. Esto ocurrió en Espejo Público ayer.
Díaz Ayuso, absurdo. Lleva dos meses con la mierda. ¡Cállate, coño! ¡Hombre, por favor! Coroba, deja hablar al personal. Deja hablar al personal.
Y no estaba Antonio Naranjo, que esta es la noticia también, ¿eh? O sea, quiero decirte, la noticia es que no estaba nuestro Antonio. En Valencia ha ocurrido, Herrera, como en muchas otras ciudades, que ya tiene su iluminación navideña en marcha. Pues ha hecho esta concretamente mucho ruido porque mucha gente se pregunta si teniendo municipios cercanos con gente sin luz, esto no es una frivolidad inaceptable. Bueno, también hay argumentos a favor, ¿eh? Porque, en fin, los comerciantes seguramente de Valencia no tengan que pagar por esa oscuridad y esa tristeza que efectivamente hay a tan solo unos kilómetros de Valencia, ¿no? Y los niños tampoco, en fin, se podrían dar argumentos de las dos partes. Y ya que estamos por allí, por esa zona, te iba a preguntar qué tal te quedan los vestidos de punto, pero me parece que no es el caso. A mí la verdad es que me quedan de pena, ¿para qué te voy a decir otra cosa?
Yo tengo algún jersey de punto, es muy bonito.
Ah, ¿sí? ¿Te queda bien el punto? Ah,
sí,
pues para eso hay que tener
queda,
muy buen
cuerpo.
Es que me
cae bien todo lo que me pongo.
Todo, pero, es cierto, es cierto. Bueno, a la reina Letizia le quedaba como un guante el vestido de punto que lució en la entrega de las medallas de oro al mérito de las Bellas Artes en Sevilla. Se lo compró a Carmen Galán, una mujer de 64 años que tiene una tienda de ropa en Algemesí que fue arrasada por la Dana.
Me llamó la estilista de la reina, querían comprarme algo. Entonces yo les dije que podían mirar por la web o incluso yo enviarles los modelos que yo pensara que le iban a ir. En un principio, cuando me llamaron, creía que era una broma, ¿no? Pero bueno, luego ya vi que no, que era real.
Y tan real. Oye, se ha agotado el vestido. No se puede encontrar por ningún sitio, ¿eh? Uh-huh. Y hay otro ruido que me encanta. Rotonda en Paiporta. De noche. Un grupo de vecinos se reúne encima de la rotonda con sus sillas al fresco a tomar algo.
Además inventan letras.
Sí, señor. Ese inglés también me gusta a mí. Sí. ¿Qué te crees? Oye, es emocionante ver que ya suceden estas cosas, ¿eh? Es muy emocionante contemplar estas escenas. Y en Catarroja se han despedido de los efectivos aragoneses que durante un mes han estado trabajando para recuperar el municipio.
Sé que lo hacéis de corazón y con mucha vocación, pero la parte humana profesional brutal, pero la parte humana ha sido fundamental para ayudarnos.
Un mes entero en Catarroja, enviados por el gobierno de Aragón. Y ya que estamos en Aragón, mira, ayer hablábamos de las palabras andaluzas tan bonitas, una manera de hablar única. Pues hoy voy con Aragón. Mira lo que me he encontrado en la televisión regional.
En Aragón no decimos cómo te va, decimos...
¿Qué tal, pues?
Y cómo preguntamos por qué.
¿Y eso, pues?
¿Y cómo decimos de acuerdo?
Venga, pues.
Y para decir venga, vamos, ¿cómo decimos?
Tira, pues.
Para decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo decimos?
¿Qué pasa, pues?
Y cuando no queda otro remedio que hacerlo...
¡Hala, pues!
¿Y cómo nos despedimos en Aragón?
¡Tira!
Para decir...
Pues
lo
eso,
que quieras,
Herrera, tira pues.
¡Qué bonito! Ahora estamos llegando ya a las 7 de la mañana, a las noticias de este jueves 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. Feliz Navidad y venturoso año 2025.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre, entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poly con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad. Auriculares y soluciones de videoconferencia Poly, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poly, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poly, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón, contigo desde 1978.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
El lunes 9 de diciembre a las 11:30 de la noche, Ilia Topuria se sube al octógono del partidazo de COPE con Juanma Castaño, en directo desde el Teatro Alcázar de Madrid. Consigue tu invitación solidaria trayendo un juguete nuevo a COPE Madrid, calle Valenzuela número 1. Horario de recogida de 8 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Por cada juguete te llevas una invitación. Máximo 2 invitaciones por persona. Todos los juguetes serán donados a hospitales infantiles. Entrada con invitación hasta completar aforo.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.